Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con química. Nos acompaña esta noche la profesora María José Morcillo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar en el programa de esta noche de reacciones químicas. ¿Por qué este tema en química del curso de acceso ahora?
Mira, pues me ha parecido interesante dedicar el programa de hoy a hablar de las reacciones químicas porque constituyen la parte, yo creo que podríamos decir, casi más importante de la química. De hecho, todo lo que se va a estudiar luego en química va encaminado a un mejor conocimiento de estas reacciones químicas. Así, por ejemplo, pues el estudio de la estructura atómica, de la formación del enlace químico, el conocimiento de la, también de la estructura molecular, etcétera, tiene por objeto el poder comprender el comportamiento químico de las sustancias, en particular y, por supuesto, muy principalmente, su capacidad de reaccionar con otras sustancias para obtener lo que llamamos ciertos productos que, en general, lo que interesa es que sean pues más importantes que las sustancias de partida.
Es un tema, por tanto, bueno, que tiene su peso, pero ¿podríamos decir por qué es importante las reacciones químicas?
Pues mira, todas las industrias químicas, así como también numerosos procesos biológicos, incluso gran parte de los hechos ordinarios de nuestra vida cotidiana, están basados en reacciones químicas. Los cambios químicos son responsables, por ejemplo, de la reproducción y crecimiento de la materia viva, así como de las condiciones bajo las cuales es esta posible. Por ejemplo, pues la radiación ultravioleta nociva que proviene del sol es absorbida por una capa de ozono, producido por una reacción fotoquímica a partir, como ya sabemos, de oxígeno en la alta atmósfera. Asimismo, pues el dióxido de carbono, más conocido como anhídrido carbónico, que existe en el aire, es un producto de las reacciones químicas que ocurren en los procesos de respiración y de putrefacción de materia viva, y es que es el responsable de mantener la superficie terrestre a una temperatura de varios cientos de grados por encima de la que hay en el espacio exterior, gracias a la absorción del calor que sin él la Tierra pues volvería a radiar al espacio. Por otra parte, pues el oxígeno atmosférico, imprescindible, como sabemos todos, para la vida del hombre y de los animales, también es un producto de las reacciones fotoquímicas que tienen lugar en las plantas.
Y en cuanto a la utilidad práctica de las reacciones químicas, ¿cuál es?
Pues mira, al servicio del hombre, y gracias, por supuesto, también siempre a su inventiva, las reacciones químicas son las que producen trabajo en las máquinas o motores de combustión interna, y nos permiten funcionar a los automóviles, a los trenes, a los aviones, etcétera. Asimismo, el calor desprendido en las reacciones, por ejemplo, de combustión, forma, pues ya vemos, parte casi inseparable de la vida humana, desde el primitivo fuego hasta los modernos sistemas de calefacción, también pasando por las chimeneas, las estufas, las cocinas que hemos tenido de leña, de carbón o ahora ya las más modernas de gas. Por último, también las industrias de elaboración de alimentos, o como de bebidas, de pinturas, de tejidos, de plásticos y de multitud de productos químicos en general, se basan en las, podríamos decir, reordenaciones moleculares que tienen lugar en las reacciones químicas para obtener unos productos que tienen siempre, como es lógico, ya he dicho antes, pues mayor demanda que las sustancias de partida, y son los llamados reactivos o reactantes.
Pues después de todo lo dicho hasta ahora, de esta introducción, veo que las reacciones químicas intervienen en casi todo lo que ocurre en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo puede saberse cuándo ocurre una reacción química, por un lado, y hay algún distintivo que nos pueda indicar que ha tenido lugar esta reacción química?
Pues mira, esta pregunta es muy conveniente ahora aclararla antes de seguir adelante. En primer lugar, habría que decir que la materia del mundo en que vivimos está constantemente sufriendo cambios o transformaciones. Estos suelen clasificarse en dos tipos principales, los llamados físicas y las químicas. Las transformaciones físicas de la materia, llamadas también cambios o procesos físicos, hay que tener claro que no producen ninguna modificación de su composición química. Por ejemplo, pues el agua líquida puede enfriarse hasta convertirse, como sabemos todos, en hielo, que es lo que hacemos corrientemente pues en el congelador de la nevera. Pero ambas formas, tanto la sólida como la líquida, tienen la misma composición química. Esto también se comprueba fácilmente pues por calentando suavemente el agua, o sea, simplemente dejándolo un rato a la temperatura ambiente, fuera del congelador. El hielo vemos que se transforma de nuevo en agua líquida y es exactamente igual a la que teníamos de partida. Por otra parte, también sabemos que calentando agua en una olla, en un cazo, en donde sea, esta puede llegar a hervir y se transforma en lo que decimos vapor, que si se vuelve otra vez, como hemos dicho antes, a enfriar, pues como ocurre, por ejemplo, esto muy a menudo en los cristales de la ventana de la cocina o cuando nos duchamos en el cuarto de baño, entonces este agua se transforma de nuevo en agua líquida. Con este ejemplo vemos que el agua, en cualquiera de sus tres estados que hemos explicado, el sólido, el líquido o gaseoso, que es el vapor, es la misma sustancia química. Los cambios de estado son, por lo tanto, transformaciones físicas que no alteran la composición química de las sustancias.
Bien, creo que queda claro que los cambios de estado sólido, líquido y vapor pues son transformaciones físicas, pero la disolución de un sólido en un líquido, ¿qué es? ¿Un proceso físico o un proceso químico?
En la mayoría de los casos, la disolución de una sustancia, como por ejemplo, pues, para ponerlo muy sencillo, el azúcar en agua, es una transformación, como la anterior que acabo de explicar, física. Las dos sustancias que forman esta disolución no se alteran químicamente. Incluso pueden recuperarse con bastante facilidad, por ejemplo, pues evaporando el disolvente. En este caso, como es muy fácil, es el agua. Entonces podemos recuperar el azúcar sin que haya sufrido ninguna modificación, exactamente igual a la que teníamos de partida. Análogamente, pues si se disuelve sal, también común en agua, que es un proceso también físico, y la sal puede recuperarse por evaporación del agua. Esto es lo que además se hace en las conocidas salinas frecuentes que tenemos muchas teníamos en las costas de Levante y Andalucía para recuperar la sal que estaba disuelta en el agua del mar. Sin embargo, hay algunos casos en los que la disolución de una sustancia ya va acompañada de cambios más profundos. Como siempre, voy a poner ejemplos para que lo entendamos. Así, un metal como el hierro o el aluminio o el zinc se disuelve en un ácido fuerte como el sulfúrico, el clorhídrico, el nítrico. El proceso entonces va acompañado de un desprendimiento de hidrógeno gaseoso y de gran cantidad de calor. En este caso, pues en la evaporación de la disolución, desde luego no se recupera el metal original, sino un compuesto de este que es una sal y ya sus propiedades son completamente distintas. En este caso, por lo tanto, pues ya no se trata de una transformación física, sino de una transformación ya química, llamada generalmente reacción química. La alteración o cambio de la composición química de las sustancias que reaccionan es, podríamos decir, la propiedad más característica de las llamadas reacciones químicas. Por ejemplo, pues las combustiones son unos ejemplos típicos de reacciones químicas. Cuando se quema carbón en las calderas, madera, petróleo o simplemente cuando quemamos una vela, los productos de la combustión, principalmente que sabemos que son dióxido de carbono y vapor de agua, no se parecen en nada a las sustancias que teníamos originales, que son los que llamamos combustibles. La reacción también del magnesio con el oxígeno del aire es otro ejemplo algo distinto de combustión. El magnesio sabemos que es un metal que es blanco, brillante y que es muy parecido a la plata, que arde en el aire muy fácilmente si está en forma de polvo o también se llama de cinta, con una llama que es muy, muy luminosa, por lo que muchas veces se ha empleado durante mucho tiempo para tomar fotografías en locales que no estaban muy bien iluminados. Pues bien, en la combustión se produce un compuesto sólido, blanco y muy suave, parecido, pues como podríamos decir, a los polvos de talco que tenemos en los baños, formado por los elementos magnesio y oxígeno y llamado óxido de magnesio. Este nuevo producto pues no se parece en nada a la sustancia de partida. Sus propiedades también son completamente distintas, así como su uso. Por ejemplo, pues esto se usa mucho como ingrediente en dentífricos, en polvos de productos de tocador y en muchísimos productos de cosmética.
Es evidente que el cambio en la composición química es lo esencial en una reacción química, pero ¿no se producen otros cambios más fáciles de apreciar, lo que es a simple vista?
Pues sí, efectivamente hay otros cambios más fáciles de ver, pero que, por desgracia, no ocurren siempre. Por ejemplo, en algunas reacciones químicas se produce un cambio de color, así como del aspecto entre las sustancias reaccionantes y los llamados productos. Por ejemplo, el cobre, que es un metal dúctil y bastante maleable, de un color pues rojo pardizo, reacciona con ácido sulfúrico concentrado para formar el llamado sulfato de cobre, que ya es una sal cristalina que puede obtenerse por evaporación suave del líquido de reacción, formándose unos cristales de un color azul y que son bastante frágiles y además solubles en agua, dando una disolución de un color azul muy bonito. Por otra parte, las reacciones químicas van acompañadas, en general, no siempre, de una variación también de la energía, que suele manifestarse en forma de calor. El estudio de estos cambios energéticos es muy importante, por una parte porque hay muchísimas reacciones químicas, sobre todo ahora, en la actualidad, cuya principal aplicación es precisamente la producción de energía, de especial interés en nuestros días porque casi todo es eléctrico, y por otra parte porque la variación de energía constituye el factor principal que determina en el sentido en el que una reacción tiende a producirse de una forma que podríamos decir espontánea. Por ejemplo, cuando a un vaso conteniendo una disolución acuosa de hidróxido sódico o de sosa cáustica se le añade otra disolución de ácido clorhídrico, no aparece ningún cambio que podamos ver con la vista, como si no hubiera ocurrido una reacción química, no lo vemos. Sin embargo, se produce un aumento de la temperatura de la disolución que lo podemos apreciar tocando el vaso simplemente con la mano. Esto es un síntoma, esto nos indica que ha tenido lugar ya una reacción química, llamada entonces por este desprendimiento de calor exotérmica. Y que nos ha servido pues para calentar la disolución que estaba contenida en el vaso. Si se utilizan las cantidades adecuadas de hidróxido sódico y también de ácido clorhídrico, llamadas estas cantidades estequiométricas, esto es decir, que reaccionan entre sí exactamente las dos partes, pues después de la reacción solo queda en el vaso agua y cloruro sódico, o lo que llamamos también sal común, que la podemos recuperar por calentamiento hasta que se evapore todo el agua. La composición química y las propiedades de este cloruro sódico son completamente distintas de las de ambos reactivos, el ácido clorhídrico y la sosa o hidróxido sódico. Entonces, esta reacción recibe el nombre de neutralización y se produce siempre entre un ácido, en este caso el ácido que hemos dicho que era el clorhídrico, y una base, que en nuestro caso era el hidróxido sódico o sosa cáustica, para dar como productos una sal, que era el cloruro sódico, y también el agua.
Pues creo que está muy claro que en una reacción química hay unas sustancias llamadas reactivos o reactantes que al reaccionar entre sí, pues prácticamente desaparecen, dando lugar a otras sustancias. Los productos de la reacción, cuya composición química y propiedades son completamente distintas de los reactivos. Pero, ¿qué ocurre con el peso de los reactivos? ¿Es igual o es distinto al de los productos?
Pues esta cuestión de la conservación del peso en las reacciones químicas, o más correctamente la llamada ley de la conservación de la masa, que es como ya se enuncia hoy en día, ha sido un tema muy debatido pues desde épocas muy antiguas y que no ha quedado aclarado hasta casi finales del siglo XVIII gracias a los trabajos del conocido químico Lavoisier. Desde los tiempos más antiguos, las ideas acerca de la combustión se han obtenido a partir de una detallada observación del fuego, que es uno de los fenómenos de la naturaleza más cotidianos. Por ello, pues muchos filósofos griegos lo habían considerado como uno de los, sabemos todos que había cuatro elementos fundamentales del universo, que eran la tierra, el aire, el agua y también el fuego. Más tarde, pues ya los alquimistas se interesaron por las transformaciones que el fuego produce en la materia. La deducción más inmediata al observar este fuego era que de los cuerpos en combustión se escapaban las llamas, es decir, que algo como que se perdía, lo cual era evidente comparando, por ejemplo, los troncos de una madera que arde en una chimenea con las cenizas que nos quedan luego en esta chimenea. Se supuso por esto que el misterioso principio de la inflamabilidad se escapaba durante la combustión. También se comprobó que el aire era indispensable para que tuviera lugar esta combustión. Por otra parte, los metalúrgicos medievales conocían el hecho de que algunos metales, cuando los calentaban, se convertían en una sustancia pulvulenta, que era su cal, o su óxido en términos ya de hoy, como se llama hoy en día, que incomprensiblemente pues, pesaba más que el metal del que habían partido, del metal original. Para explicar estos hechos, a comienzos, como he dicho, del siglo XVIII, el químico alemán Stahl desarrolló la llamada, que ha sido muy conocida, teoría del flogisto, y que puede ser considerada como pues, una de las primeras teorías de las reacciones químicas, y que por su extremada sencillez y además originalidad, aunque desde luego se ha comprobado que errónea, fue aceptada casi hasta finales de este siglo XVIII.
Pues he oído alguna vez hablar del flogisto, pero ¿de qué se trata? ¿Se trata de una sustancia real o es pues una especie de elaboración filosófica?
Pues el flogisto, descendiente directo del azufre de los alquimistas y más remoto del antiguo elemento fuego, es en realidad una de esas sustancias misteriosas, como por ejemplo también el calórico o el éter, que tan en boga estuvieron en el siglo XVIII. Se decía que cuanto más flogisto tenía un cuerpo, mejor combustible era. Así, por ejemplo, pues el carbón vegetal era un buen combustible y era muy rico entonces en flogisto, pero en la combustión el flogisto se escapaba, por eso el cuerpo cambiaba de sus cualidades y no podía ya volver a arder otra vez. Las reacciones de calcinación de los metales entonces se interpretaban suponiendo que el metal perdía el flogisto y se transformaba en lo que hemos dicho que era su cal o óxido. Es decir, que el metal era una sustancia más compleja que su cal y podía regenerarse cuando dicha cal volvía a combinarse con el flogisto, por ejemplo, cuando se calentaba con carbón. Este flogisto, desprendido en la combustión de sustancias o en la calcinación también de metales, se dispersaba en el seno del aire que lo recogía. De este modo, pues el aire, que como he dicho anteriormente, era indispensable para la combustión o para la calcinación, aunque no intervenía directamente, sino que podríamos decir que actuaba como un auxiliar mecánico para dispersar el flogisto que se iba desprendiendo.
Pues bien veo que la teoría del flogisto daba una interpretación aceptable a la combustión, pero no comprendo cómo se justificaba que la cal pesase más que el metal original y que había perdido ya el flogisto. ¿Cómo se explica eso?
Pues este hecho era totalmente incomprensible y fue el fallo principal, como he dicho, de esta teoría del flogisto. Para justificarlo, pues algunos defensores de esta teoría pues tuvieron que suponer que en algunos casos el flogisto podía tener peso negativo, pero esto, pues como es normal, no convencía a la mayoría de los químicos, por lo que investigaron mucho este hecho, que se convirtió en decisivo para ya abandonar esta teoría del flogisto. La principal aportación, como he dicho al principio, se debe al químico francés Lavoisier, que para ello estudió concienzudamente, mediante el uso ya de la balanza, la combustión del fósforo y también del azufre, llegando a la conclusión de que era un fenómeno análogo a la calcinación de algunos metales y que además en ambos casos implicaba una combinación con el aire. Así, si se calcinaba, por ejemplo, estaño en un recipiente que lo tuviéramos perfectamente cerrado, se convertía parcialmente en su cal o óxido, pero comprobó que no se producía aumento de peso hasta que no se abría una llave de este recipiente, pudiéndose entonces oír el ruido del aire al penetrar en él. Posteriormente comprobó que la llamada cal de mercurio, óxido de mercurio, era una combinación del metal y el oxígeno del aire. De esta manera, pues ya pudo demostrar que el aire no era una sustancia simple, como he dicho que se creía al principio, sino una mezcla principal de dos gases. Uno, que era inerte, al que llamó azoe, que es el nombre castellano antiguo del nitrógeno, y otro, activo, el oxígeno, que además de intervenir en la combustión y en la calcinación, era imprescindible para también la respiración de los seres vivos. De esta manera tan magistral, Lavoisier pues dio el golpe definitivo para tirar la teoría del flogisto y estableció la interpretación ya actual, exactamente, que es la opuesta, de la combustión y de la calcinación, en las que en lugar de desprenderse una sustancia, como decíamos, misteriosa, que era el flogisto, lo que sucede es que se incorpora el oxígeno que está contenido en el aire.
¿Y qué relación tiene todo esto con la conservación de la masa?
Pues precisamente el gran impulso de Lavoisier dio a la química se debe a la importancia que concedió, como he dicho, al uso de la balanza para estudiar esta variación de la masa en las reacciones químicas. De este modo, no solo pudo rebatir la teoría del flogisto, sino que además estableció el principio de conservación de la masa, enunciada en 1789 en un libro suyo que se llamó Tratado Elemental de Química, y que enunció en la forma siguiente: la masa total de las sustancias que reaccionan o reactivos es igual a la masa total de las sustancias resultantes o productos. Este principio, que convertido en ley, para haber sido después comprobado muchas veces y para toda clase de reacciones químicas, puede parecernos obvio hoy en día, pero tuvo en su día una gran importancia en el desarrollo de la química. Así fue el origen para el desarrollo de la teoría atómica de Dalton, puesto que si en una reacción química lo que sucede es que los átomos de los reactivos se reordenan de forma diferente para dar los productos, pero ni se crea ni se destruyen átomos, entonces es evidente que la masa total pues tiene que conservarse. Asimismo, la ley de la conservación de la masa es la base también de todos los análisis químicos de tipo gravimétrico, que son fundamentales, como sabemos hoy, en la química analítica. Por todo esto, pues suele considerarse a Lavoisier como el padre de la química, podríamos decir, moderna, a pesar de que es un dato curioso es que fue ejecutado en la guillotina cuando solo tenía 51 años de edad. Posiblemente se cree porque era recaudador de las contribuciones de Luis XVI, lo que pues hacía principalmente solamente para poder cubrir los gastos de todos estos experimentos químicos, que eran lo que en realidad a él le gustaba.
Pues ya para terminar nuestro programa, ¿hay que hacer alguna otra aclaración o añadir algo más a las reacciones químicas a este tema de esta noche?
Pues mira, ya para terminar, pues podríamos decir que las reacciones químicas tienen además otras características de las que pues ya iremos hablando en otros programas. Por ejemplo, pues también es muy importante saber que en la mayoría de las reacciones químicas, en particular en casi todas las reacciones orgánicas, que se ven ya más adelante, la conservación de los reactivos, la conversión, perdón, de los reactivos en productos no es completa, sino que al cabo de un cierto tiempo, que varía más o menos largo según el tipo de reacción, se llega a un estado de equilibrio en el que coexisten determinadas cantidades de reactivos junto también con otras de productos. El conocimiento de las concentraciones de reactivos y de productos que existen en este equilibrio pues tiene muchísimo interés en la que llamamos química industrial, puesto que, como es lógico, es indispensable para calcular lo que se dice el rendimiento de una determinada reacción química, que es muy importante, y saber así pues si puede ser o no rentable desde el punto de vista, me estoy refiriendo, económico, y entonces ver si tiene una realización práctica ya en una factoría, en una industria química. Pero bueno, yo creo que en general en este programa pues hemos repasado los principales conceptos de lo que es una reacción química.
Pues nos despedimos por esta noche, también comentando a los alumnos que el próximo domingo 15 de febrero, hablaremos también de reacciones, pero de reacciones ácido-base. Hasta entonces, muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Ceci. Hasta luego.